Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 1565 18 39 80.
Buenos días. Hoy, lunes 16 de marzo del año 2015, siendo las 8:59, tengo yo, iniciamos el programa Noticias en Red y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buen día, Guillermo. Bueno, tenemos una temperatura de 25 grados, sensación térmica 27, cielo despejado, humedad 74%, presión 1012, viento 7 kilómetros norte. En este momento todas las líneas de subtes andan con normalidad, salvo el premetro, que los trenes no paran en estación Fátima. Seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, como todos los días, vamos a la tapa del diario Clarín de hoy. Tema del día, resaltado, sospechas de lavado de dinero. Más pruebas vinculan los negocios de Cristina Kirchner, la presidenta, la dueña de todo el poder, y Cristóbal López. Utilizan la misma gerenciadora para promover sus hoteles en conjunto. No es, o sea, estamos hablando ni más ni menos y nada menos que de la presidenta de la nación, ¿no es cierto? O sea, presidente de la nación. Toda una cuestión, ¿no? O sea, porque pruebas que vinculan negocios de la presidente y un empresario que están vinculados. O sea que hoteles presidenciales y desde el poder manejando negocios. Es toda una cuestión, ¿no? O sea, todo un tema que venimos padeciendo desde hace bastante tiempo. 2003 o más allá. Pero bueno, así estamos. Y hasta ofrecen descuentos si se utilizan unos u otros. Por incompatibilidades no tendría que haber negocios con empresarios que ganen concesiones del Estado. Claro, no tendría. Es un potencial que excluye el caso argentino, obviamente. ¿No es cierto? O sea, en Argentina sí. En Argentina no hay problema. El juez Bonadío investiga la relación. Está. O sea que en Argentina tenemos esta justicia. Entonces, todo esto sí está, es previsible que ocurran estas cosas. Porque está todo preparado para que no pase nada. Para que, es más, habrá algún procesamiento para el que difundió la noticia, ¿no es cierto? Porque, claro, ¿cómo va a probar, ¿no es cierto? Supongamos la cuestión en algún juzgado amigo, que hay muchos. ¿Qué va a pasar? O alguna cámara amiga. Entonces, claro, está permitido. Si lo hace el poder, el gobierno, no hay problema. Si lo hacen otros, bueno, ahí sí, hay muchos problemas. Más abajo, Telesca. Para la oposición, Cristina busca proteger a su hijo Máximo. Está el hijo de la presidenta, ¿no es cierto? Mezclado en toda esta cuestión. Y aparte, manejando el poder como si fuera un funcionario. No es ningún funcionario, lo único que es el hijo de la presidenta. O sea, ese es el cargo que tiene este muchacho. El hijo de la presidenta está manejando la función como si fuera un ministro o alguna cosa por el estilo. O sea, no tiene ningún cargo. Es que trabaja desde la sombra, como hijo. Y claro, como hijo hace los negocios que hace también. Y está metido en todos los negocios de la madre también. Es propio de delincuentes y es propio de una mafia familiar. Es propio. O sea que no es algo que pueda asombrarnos de ese punto de vista. Nos asombra que estén en el poder, usando el poder, y que todo el resto, o sea, nosotros, los que estamos viendo lo que está pasando, no hagamos nada. O sea que fíjense lo que está pasando en Brasil. Brasil es la otra nota, ¿no es cierto? Que está casi como el acápite del diario, con una foto, ¿no es cierto?, de la manifestación que hubo en distintos lugares de Brasil contra Dilma. Cientos de miles de personas, hablan de 1 millón, 2 millones, o no sé, por ahí, de personas que han en San Pablo, es una de las principales, marcharon contra Dilma porque se oponen al ajuste, a la crisis y a la corrupción. Cuestión que es llamativa, porque Dilma también estuvo presa en épocas de dictaduras y de guerrillas y de combates, ¿no es cierto?, contra las dictaduras. O sea, causas que pueden llegar a considerarse nobles, ¿no es cierto? El hecho de luchar contra una dictadura opresiva y genocida no es un hecho menor, haberse jugado la vida, más allá de que siempre son posiciones muy individualistas, ¿no es cierto? O sea que no esperan que tener el apoyo de nadie, o sea que son personas que salen a hacer lo que creen que hay que hacer, no porque tengan un acuerdo generalizado de que esa es la salida o esa es la acción que corresponde. Toman una decisión iluminados que creen que hay que hacer esto y salen a combatir y a matar y a hacer barbaridades del mismo tenor que las barbaridades que hacen a los que combaten, ¿no es cierto? O sea que ese es un criterio personalísimo de los que deciden rebelarse contra un régimen dictatorial. O sea, después veremos, o sea, que quedará al referéndum de los posibles cambios el accionar de estos tipos. Pero qué raro, ¿no es cierto? Qué raro que estos que en algún momento lucharon por ideales de alguna nobleza terminen en estas condiciones, ¿no? O sea que, ¿qué pasó? ¿Dónde se perdió aquel combatiente altruista y desinteresado? ¿O nunca estuvo? Porque es raro, ¿no? Es raro. Aparte, quienes postulan posiciones dividir, repartir los bienes, entregarle a los que no tienen, ¿no es cierto? Que los que tienen tengan menos para que los que no tienen tengan algo, qué sé yo, cosas como esas, que son lo que todos queremos, pero resultan enriquecidos alevosamente, sin haber podido hacer que los que no tienen tengan algo. O sea que todo eso que en la teoría debería ir para los que no tienen, va a parar a los bolsillos de esos que están diciendo que hay que repartir. ¿Qué es lo que pasa a nivel general en el mundo? Con las excepciones lógicas, ¿no es cierto? Los países escandinavos, en donde sí ocurre esto, entonces todos tienen en una proporción similar. Noruega, Finlandia, Islandia, todos, o sea, el no hay diferencias abismales. O sea que en general, porque obviamente están los casos, los empresarios, porque son monarquías, o sea que los integrantes de la nobleza tendrán alguna diferencia, pero en general, en la base de la población, hay una igualdad de bonanza. Todos tienen mucho, todos. Han logrado un socialismo que yo lo llamo capitalista, porque la equiparación no es para abajo y que todos no tienen nada. No, todos tienen mucho, porque se reparte equitativamente los ingresos del Estado. Equitativamente. Si nosotros pudiéramos lograr algo similar, o sea, que los políticos no se quedaran con todo, estaríamos, pero excelente. El problema acá es que hay algunos que se quedan con todo y el resto cada vez peor. Entonces, y siempre bajo la bandera de la justicia social, ¿no es cierto? Los de la justicia social y los comunistas y los socialistas, ¿no es cierto? Bajo la bandera de la lucha contra el capitalismo. Bajo la bandera de la lucha contra el capitalismo, enriquecidos, gente enriquecida, que teóricamente estaría luchando contra el capital, enriqueciéndose y siendo cada día más capitalista. O sea, esas son las contradicciones aberrantes que nos tienen postrados y con una pobreza y una indigencia en crecimiento. Cosa que hace que cada vez sea mayor el grado de inseguridad en que se vive. Porque claro, las personas que están con nada están vivos y están tratando de sobrevivir. ¿A costillas de quién? De otras personas que también están vivas y que tienen alguna cosa más, y entonces ahí viene el choque. Porque no se produce el choque entre los que no tienen nada por culpa de los que se están quedando con todo, o sea que los que no tienen nada tendrían que ir contra los que los están robando, que son los dirigentes. No, los que no tienen, los dirigentes les roban a los que no tienen nada y esos se la agarran con los que están trabajando. O sea, con los que generan el dinero que se roban los dirigentes. Entonces, el tema sería, o qué problema se generaría si en algún momento hay un acuerdo de los que no tienen nada con los que están trabajando contra los que se están robando todo. ¿No? ¿Qué problema? ¿Qué problema? Pero bueno, por lo pronto estamos así. Las relaciones. Una sobrina de la presidenta y un empresario. Nexos con el zar del juego. La sobrina de la presidenta es la hija de la cuñada de la presidenta, la hermana de Néstor Kirchner, Alicia Kirchner. Mercado de apellido. La sobrina de la presidenta que trabaja con López y que aparte tiene un cargo en la justicia. Está todo en familia. Todo en familia. Todo en familia. Esto es Argentina. Esto es el momento político que estamos viviendo. Lamentable, bochornoso, una página detestable de la historia. La peor página de la historia que estamos, por lo menos, no sé, porque ha habido, ¿no es cierto? Tenemos páginas tristes, ¿eh? La época de los conservadores, o sea, tenemos una historia bastante, bastante despreciable, pero es cada vez peor. Cada vez peor. O sea que no nos importa lo que van a decir las generaciones futuras, realmente. Así como no les importaba a nuestros predecesores, así a nadie le importa lo que van a decir dentro de 20 o 30 años, los que lean esto que estamos haciendo. Porque esto lo estamos haciendo todos, ¿eh? Los que hacen y los que no hacen. Lo estamos haciendo entre todos. Les guste o no les guste, a los que les guste. Lo estamos haciendo entre todos. Yo también, ¿eh? Entre todos. Estamos escribiendo esta porquería que estamos viviendo. Y estamos dejando esta porquería para los que vienen. Con estos ejemplos y con todo esto que es invivible. Pero acá estamos, todos como acostumbrados y resignados a que esto sea esto que es. Lamentable. Y acá va otra, ¿no? O sea, Sanz ya negocia con Macri cómo sigue el acuerdo. O sea que, tras conseguir el aval de la Convención del Radicalismo, define con sus aliados una lista común de legisladores y un plan de gobierno. Claro. Acá está el resto, lo que se podría denominar el resto. Esto es pensar que hay alguna posibilidad en elecciones. Elecciones, todos sabemos que la elección es la herramienta que necesaria para que haya una democracia, ¿cierto? La democracia es el gobierno del pueblo. El pueblo no puede gobernar, esto ya lo hemos explicado, pero conviene que todo el mundo lo tenga bien claro, no puede gobernar. Entonces tiene que hacerlo a través de representantes que elige, libre y voluntariamente. Eso es una democracia. Entonces los representantes hablan por ese pueblo que es el verdadero dueño del poder. No es el representante el dueño del poder, es el pueblo el dueño del poder. El representante representa al pueblo. Tiene que hacer lo que el pueblo le manda. Entonces, lo que hace que la democracia funcione es justamente ese acto eleccionario, que debe ser libre, transparente, voluntario. Bueno, cuando el gobierno que está manejando la caja, o sea, los fondos, como los está manejando en este momento, hoy escuchaba que el empleo público ha aumentado el 40% entre los de planta, empleo público de planta, y 242% los contratados. Entonces, esos empleos son votos. Por eso es que dicen los integrantes de la banda que está en el gobierno, que si vienen, porque si hay un cambio de gobierno, todos van a quedar en la calle. Entonces, ¿ustedes qué piensan que van a, que van a ser los que han entrado por una ventana abierta por este gobierno? También van a tratar de que este gobierno se quede, porque nadie quiere perder su empleo. Subsidios, planes, ¿qué elección es la que ve Sanz, por ejemplo? ¿Cuál es la elección? ¿Qué es lo que está viendo que yo no veo? ¿O qué es lo que él no ve de la realidad que estamos viviendo? ¿Y por qué no ve la realidad? O sea, ¿qué es lo que piensa que puede hacer con Macri, con Massa o con el que sea? Dentro de este marco de desinstitucionalización en el que estamos metidos. ¿Qué elecciones ve Sáenz o cualquiera de estos que están tan entretenidos con la cuestión de las elecciones? Yo, sinceramente, no veo que haya ninguna salida dentro del marco este. Porque uno tiene que ver la realidad. La realidad que nos circunscribe es la que estamos viviendo. No hay otra. Entonces, esos actos que hace el gobierno, en alguna plaza, en el patio de la casa de gobierno, ¿no es cierto? Lo que está pasando en la administración pública, lo que está pasando en distintas intendencias, lo que pasa en las provincias, esa es la realidad concreta. Entonces, ¿qué elecciones va a haber distintas? No se entiende. Y bueno, obviamente habrá para estos sorpresa. Y para muchos, hey, no, votan cualquier cosa. No, señor. No, la gente no vota cualquier cosa. La gente vota por necesidad. El que necesita su trabajo lo cuida de cualquier manera. Y si vos no votás lo que yo te digo, mañana te echo. Y vamos a ver qué vota el que tiene que ir y votar. Entonces, la cuestión es sencilla. ¿Cómo echarle la culpa al que vota? No, es absurdo. No, tenemos lo que nos merecemos, dicen muchos, porque no van y votan al peronismo. ¿Cómo no van a votar al peronismo si el peronismo es el que le está dando el trabajo, el que le está dando esa migaja con la que tiene esclavo a ese para seguirlo teniendo esclavo, para seguir quedándose en el gobierno, para seguir robando? Porque este es el esquema en el que estamos metidos. O sea que hay una gran cantidad de ciudadanos que son esclavos de los dirigentes. Por eso es que ese tal Fresco que apareció, en la noticia porque iba a suplantarlo a Guado de Pedro, y que fue a la aduana a chapear, como se dice, para sacar a un cantante, a un artista que venía de Colombia, creo, ¿no es cierto?, que traía euros falsos. Este hombre va, que no se sabe bien todavía por qué, cuál era el motivo, no hay mucho que se sepa, pero va a tratar de hacerlo pasar, sin problema. Entonces, pero ahora sabemos que es de Lomas de Zamora y que tiene una cantidad de votos, de votantes, de seguidores. Claro, este es uno de todos los punteros políticos que hay en el conurbano, en la provincia y en todas las provincias, que se manejan de esta manera. Entonces, ¿qué democracia es esta? Claro, ¿quién lo vota a este delincuente? Pero ¿qué pasa con este delincuente? Que este delincuente tiene 10.000, 20.000 personas a las que les da por mes, qué sé yo, 200 pesos, 100 pesos, o les da, les lleva comida, les hace favores. Una persona que se enferma, llama al hospital o le manda un médico, amigo, che, mirá, necesito esto, ¿no es cierto? Entonces, el hombre, es un ángel para todos esos que ayuda. Y a todos esos que ayuda, ¿cómo le retribuyen a este ángel caído del cielo? Con votos. Y lo que él dice, todos esos lo hacen. Ahora, todos esos no son tontos. Son gente que está en un estado de necesidad angustiante. Ya viene uno, que se llame como se llame, que agarre y le dice, bueno, acá está esto. Y esa gente está con ese. Ahora, ¿se puede hablar de voto en el sentido estricto de lo que el voto implica? Ese que va a votar, ese carente, necesitado, indigente, que va a votar por el que le dio una moneda, ¿se puede hablar de que eligió en los términos de la democracia? No. Bueno, de esas elecciones estamos hablando. De esas elecciones. Y eso es lo que se repite. Porque tanto con Macri como con Sanz, como con Massa, están los mismos. ¿De qué elecciones estamos hablando? ¿Qué es lo que podría llegar a cambiar? Absolutamente nada. Porque estamos dentro del mismo marco. Con la misma gente. Hoy están hablando de toda una cuestión ahí en Quilmes, ¿no es cierto?, de las Barra Bravas, de Brown y de. Que se relacionan con el Barba Gutiérrez y con Aníbal Fernández y el uso que hacen de los jefes de las Barra Bravas, que los usan como punteros políticos para. Pero esto es una cosa que la sabe todo el mundo. ¿Y cuándo lo vamos a cambiar? Y hasta que lo cambiemos, ¿es democracia lo que estamos viviendo? ¿Qué democracia es esa? Entonces, el que habla de democracia cuando estamos viviendo toda esta porquería, ¿es funcional? ¿Sabe de lo que está hablando?
Además, el cambio no viene por unas listas políticas. Viene un cambio profundo en Argentina, tiene que venir por la misma ciudadanía. Y esta gente que va a venir en el futuro, para mí es lo mismo de lo que está. No va a venir cambio profundo en Argentina. Y en Argentina hace falta cambios profundos.
Exactamente, exactamente. Y cambios que va a ser muy, muy difícil lograr. Porque es muy, muy, muy complicado. Porque hay mucha gente, al cabo a medida que ha avanzado toda esta porquería, porque esto no es de ahora, esto viene desde el 45. O sea que desde el 45 que estamos, la justicia social es una lucha que se ha hecho al revés. ¿No es cierto? O sea que bajo la bandera de la justicia social se ha hecho esto, usar a los pobres e indigentes, dándole migajas, ¿sí?, para tratar de ser el salvador que viene a ayudar, ¿no es cierto? Entonces una persona que vive en un ranchito de madera, vienen y le traen una radio. ¿Eh? Entonces, oh, me regaló una radio. Y le deja, no sé, algo de comida.
Si supiera que su voto vale mucho más que, claro, esa radio.
Claro, pero dije, pero es que el problema es que nadie va a ayudar a esa gente. Entonces el que llega hasta ahí se convierte en Dios. ¿Qué es lo que ha pasado?
Es sigue lo que pasando, ha pasado y lo que sigue pasando y bueno, va a seguir pasando, claro, si no cambiamos.
O sea, esto pasa desde el 45. Entonces hoy se ha transformado en como en una especie de regla común. Tiene que ser así. O sea, si no está uno, está el otro. En un momento estuvo Perón, después estuvieron los que vinieron después de Perón, ¿no es cierto? Entonces, el sistema sigue siendo el mismo y cada vez más aceitado, porque obviamente con el paso del tiempo las cosas se han ido modificando y
perfeccionando,
exacto, no me salía la palabra, perfeccionando. O sea que hoy es un sistema perfecto, ¿sí?, en donde hay uno que asciende por algún motivo, ¿no es cierto?, al que todos ascriben. Entonces, todos quedan como estaban. ¿Eh? Ya pasó con Kirchner, o sea, cuando se dieron cuenta todos de que era, o sea, el que iba a tener, el que sí o sí iba a quedar al mando, empezaron a sumarse. ¿Eh? Todos kirchneristas, ¿sí?, adquiriendo. Bueno, ahora va a pasar lo mismo. Ahora, ¿dónde está el cambio? El cambio es, ya no será más Kirchner, va a ser Massa. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Con la democracia, con la república, con las instituciones, qué hacemos? Porque la cuestión es, hay que terminar con ese modelo. Hay que terminar con el modelo. Pero ¿qué pasa? Que el modelo le sirve a los que están dentro del aparato. ¿Y quiénes están dentro del aparato? Todos los dirigentes. Todos. No, los pero... No, todos. Todos. Comunistas, radicales, los de todos están metidos en ese esquema. Y todos se cubren. Todos se cubren. Y para la foto del diario se peleó, le dijo esto, le dijo el otro, pero después, abrazados y algo de eso, claro.
Porque bueno, pero estos políticos están en el poder. Porque hay gente que los pone en el poder. Y no les interesa un comino si ese político hace algo mal. Hay que cubrirlo. ¿Por qué? Porque ese político a mí me da algo. Entonces, ese sistema es el en el que estamos. Bueno, ese sistema hay que cambiar.
Y de ese sistema es el que tenemos que salir. Y la cuestión es, ¿cómo vamos a hacer para salir? ¿Cómo vamos a hacer? Porque acá la base de toda esta porquería es la gente. Esa pobre gente que no tiene otra salida, no tiene salida, no tiene otra posibilidad, o sea que los tienen prisioneros.
Está bien, esa es la gente que no puede salir porque no tiene otra cosa, pero hay otra gente que sí tiene y no le interesa salir.
No, bueno, está dentro. Bueno, pero si
esa
uno,
es la peor, claro, gente.
Pero si lográramos, ¿no es cierto?, cortar el nexo de los que no tienen nada con los que le tiran una migaja, tal vez a partir de ahí podríamos empezar a cambiar la cosa, porque ya entonces ese pobre tipo no tendría la obligación de votar al delincuente.
Seguro.
Pero ¿cómo hacemos? Esa es una cuestión para pensar, ¿no es cierto?, para meditar. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how tear down. It happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it sure feels like mad night. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get back.
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 9:34 del día lunes 16 de marzo del año 2015, continuamos con la tapa del diario La Nación de hoy. Tema resaltado, luego de la convención radical, Macri, Sáenz y Carrió ya avanzan en el diseño de una estrategia común. El objetivo es negociar una lista única de candidatos a diputados y senadores nacionales. También quieren definir un programa de gobierno compartido. La nota la escribe Lucrecia Bullrich y Jaime Rosenberg. Entusiasmados con las buenas noticias que les trajo la extenuante reunión de la Convención Nacional de la UCR, Mauricio Macri y Ernesto Sáenz ya piensan en los próximos pasos para que la flamante alianza gestada junto a Elisa Carrió, se consolide en las próximas semanas. Pasó la convención y se confirmó que vamos a internas. Ahora viene la integración de las listas, confió a La Nación una alta fuente del Armado Nacional del Macrismo. Así, consensuar una lista común de candidatos a diputados y senadores nacionales en cada distrito del país será el primer objetivo para los operadores de PRO y UCR, una tarea a la que también se sumarán dirigentes cercanos a Carrió. Bueno, como ustedes terminan de escuchar, ¿no es cierto? Tanto Lucrecia como Jaime expresan de una manera muy, muy bien lograda una forma coloquial de hablar de la realidad que estamos viviendo, ¿no es cierto? O sea que ahora van a negociar el armado de las listas de diputados y senadores. O sea, esto que han escrito brillantemente describe algo que no es democracia. Es otra cosa. Esto no es democracia. O sea, acá no está el pueblo. Acá no está la gente. Acá hay dirigentes que están decidiendo quién va, quién no va, quién no. O sea, que no hay una elección real y concreta del representante por el representado. O sea, por el mandante, el dueño del poder real es la gente, no el dirigente. No sé si está claro. O sea que el pueblo, la ciudadanía, la gente, es la que debe elegir a su representante. No es esto que están escribiendo estos chicos acá. No es así como se hace. Pero es así como se hizo siempre en este país desde hace mucho tiempo.
¿Cómo se eligió la decisión en el radicalismo? ¿Cómo se hace ese procedimiento? ¿Quiénes votan ahí que están de acuerdo
no,
con
el, Sanz? El radicalismo se maneja de una manera, o sea, tiene convencionales. Los convencionales supuestamente salen, ¿no es cierto?, de elecciones, o sea, van en un creciendo, ¿no? O sea, que de la base, o sea, el ciudadano común elige a un dirigente. Esos dirigentes se juntan y eligen a un convencional. O sea, los convencionales van por los distintos distritos, ¿no es cierto? Entonces, no sé cuántos distritos tendrán, pero vamos a
ver. O sea, que se han elegido los convencionales acá.
Los convencionales.
O sea, que el pueblo radical no
ha elegido. El pueblo radical supuestamente elige, ¿no es cierto?, a los que eligen convencionales. O sea, que es una tercerización, ¿no es cierto? Entonces, no es una elección de base, es una elección de intermedios. O sea, la base elige a un representante, el representante elige a un convencional, ¿no es cierto? Porque al tener distintos distritos en todo el país, no se podría, salvo hacer una general, ¿no es cierto? Sí. Una general, pero bueno, el radicalismo se maneja así. O sea que, por ejemplo, los de la capital federal, los de la provincia de Buenos Aires se dividen por no sé si por municipios o qué sé yo, entonces se juntan X cantidad de convencionales que son los que deciden. Los que deciden, como decidieron, esto es desde siempre, me parece, ¿no? O sea que la base queda relegada y supuestamente ha elegido al principio. Entonces, no sé si está bien o está mal. La cuestión es, mientras que haya una elección real, transparente, libre y voluntaria.
Pero acá tendría que haber elegido la base también, ¿no? O sea, todo en general.
La base va a elegir ahora cuando después de las PASO, ahora en las PASO va a decidir, porque los radicales que no están de acuerdo van a votar supuestamente, o no van a votar. No se van a presentar a votar, o van a votar por Macri.
Pero es una decisión muy importante la que se tomó, que tendría que haber elegido todos los que están en el padrón radical.
Lo que pasa es que, insisto, todos los del padrón radical eligieron antes. Eligieron antes, entonces eligieron sus representantes. Los representantes son los que votaron ahora. O sea que así se manejan. O sea que no puede hablarse de que no hubo una elección. Yo no sé cómo se hizo la elección de esos representantes, de esos convencionales. Pero bueno, el radicalismo se maneja así. La cuestión es que...
Hay que cambiar eso.
Claro, claro. Es más, ahora... Yo por este párrafo que termino de leer, ¿no es cierto? Consensuar una lista común de candidatos a diputados y senadores nacionales en cada distrito del país. Entonces, van a consensuar estos tres dirigentes, Macri, Sanz, Carrió. La gente a la que esos diputados, que ellos eligen, porque no es la gente la que va a elegir el diputado, son ellos los que van a elegir, bueno, lo vamos a poner a este, a este, a este. Esto no es democracia. Esto no es democracia. O sea, esto es un invento, algo que surge posiblemente de lo que es un sistema democrático, pero que es cualquier otra cosa. Esto no es democracia. O sea, acá la gente, el pueblo, está excluido. Y se parte de la teoría de que los únicos posibles son los que ya estuvieron o los que están. O sea, no hay recambio, no hay alternancia.
Pero siempre están los mismos.
Por eso. O sea, no hay alternancia. No hay alternancia.
Algo importantísimo.
¿No es cierto? No hay transparencia. No hay. Todo hecho a la manera, de la peor manera. Y sin que tenga absolutamente nada que ver con el sistema democrático que prevé la Constitución Nacional. O sea que la Constitución Nacional no tiene nada que ver con esto. Cosa que explica lo que estábamos hablando hoy. O sea que todo el sistema político responde a un formato que es el mismo. Porque esto es lo mismo que hace el peronismo. Con otras caras. Pero es lo mismo. O sea, la digitación de representantes, o sea, que a quién representa, a alguien que elige Macri o que elige Sáenz, o que a quién representa, a ellos, no a la gente. Entonces, vamos a suponer que, no sé, Sáenz elige a Cobos. ¿A quién va a representar Cobos? En diputados o en senadores. ¿A quién va a representar? En senadores, el senador representa a la provincia, pero ¿quién lo eligió? Un diputado que representa a los ciudadanos que lo votaron. ¿Qué ciudadanos eligieron al que elijan esto? Ninguno. Entonces, este hecho de haber alejado tanto de la gente, esa...
¿Eso también podría ser el tema de las listas sábanas?
Es otra cosa. Todo esto de generar listas a espaldas de la gente, porque la cuestión es, la Constitución es clara. Todo ciudadano tiene derecho a elegir y a ser elegido. Todo ciudadano. No algunos ciudadanos y otros no. Todo ciudadano. Entonces, no hay ningún obstáculo, ni hay ninguna prerrogativa. Es más, el artículo 16 excluye toda posibilidad de prerrogativas de ninguna naturaleza. En nuestro país rige o regiría, si la Constitución rigiera, un sistema de igualdad ante la ley. Entonces, todos iguales. Lo lógico dentro de un sistema democrático, federal, republicano, es que como no hay prerrogativas y como somos todos iguales, el gobierno debería poder estar en manos de todos. No todos al mismo tiempo, pero sí todos en algún momento. Entonces, el que ya estuvo voluntariamente y en cumplimiento y en demostración de que es un demócrata republicano, respetuoso de la Constitución, dice, bueno, me retiro. Punto. Ya hice lo que tenía que hacer, ya cumplí, ahora que venga otro. Eso es lo que debería ser. ¿Por qué tiene que estar siempre la Bullrich, por ejemplo? ¿Por qué tiene que estar siempre la Carrió? Otro ejemplo. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿No puede haber alguien más? Entonces, esta creencia de algunos de que si no están ellos, no hay nada, no es propia de un demócrata republicano, es propia de un sistema monárquico, en donde si no está el rey, tiene que haber otro rey, pero si está el rey, es ese, todos los años, obviamente, ¿quién va a ser? Y entonces nosotros terminamos siendo súbditos de estos, que ellos eligen por nosotros. Bueno, no es así acá. O sea, no debería ser así. Es así. Pero no es democracia. No es república. Y las instituciones, todo un cuento. Entonces, no, la democracia, todos estos... No, sí, la democracia, la república, ¿sí? Pero en los hechos, esto... consensúan una lista común de candidatos a diputados y senadores nacionales en cada distrito del país. Esto. Y todos con la careta de demócratas. Y hablando de elecciones. ¿Qué elecciones? Si están eligiendo ellos, ¿qué elecciones son estas? Y ojo, estamos hablando de la oposición, supuesta oposición. No estamos hablando, como hace un rato hablábamos, de los delincuentes que están.
Pero esto es un sistema. Están todos. Claro, están todos metidos en el mismo.
Entonces, es un problema que tenemos y que tenemos enquistado porque después de tanto tiempo, hoy, ¿no es cierto?, que nos hablen de que va a haber una elección en un gremio, ¿no es cierto? Va a haber una elección en donde hay una lista, una sola lista. Entonces, claro, es como...
¿Quién ganará?
Es como, yo no me acuerdo dónde lo leí, pero aplaudir con una sola mano. ¿Cómo es aplaudir con una sola mano? ¿Cómo suena aplaudir con una sola mano? Es un absurdo. O sea, que con una sola mano... no hay aplauso. Con una sola lista no hay elección. No sé cómo se llamará, pero se hace. Yo lo he vivido en el Colegio de Abogados de la ciudad de Mar del Plata.
Yo lo viví en la Universidad del Salvador, que toda la vida tuvo una sola lista. Hasta que llamamos nosotros y nos hicieron la vida imposible.
Entonces, nunca lo entendí. Nunca pude entender. Porque es algo, insisto, como aplaudir con una mano. O sea que con una mano se pueden hacer muchísimas cosas, menos aplaudir.
Totalmente.
¿Está? O sea que no es aplaudir. Por más que sea el acto, ¿no es cierto?, del intento o de la imaginación que pone el que hace el movimiento del aplauso, ¿no es cierto?, o del que ve... al que está haciendo el movimiento, dice, está aplaudiendo. Pero esa es la imaginación. En los hechos, en la práctica, no hay aplauso. Bueno, en los hechos, si hay una sola lista, no hay elección. No hay elección. Y el cuento de lo que yo me acuerdo, hace años, no sé cómo será hoy, no sé si hay dos listas, me parece que nunca hubo, pero bueno, y eso ocurre en... Ojo, pongo el ejemplo del Colegio de Abogados, porque abogado juramentado en la defensa de la Constitución Nacional, nada menos. Entonces, Colegio de Abogados son abogados, ¿no es cierto?, el colegio y las autoridades del colegio son abogados con muchos años de ejercicio.
Conocen bien la Constitución.
Conocen bien la Constitución, conocen bien todo, ¿no es cierto?, y conocen muy bien todo este sistema corrupto del que estamos hablando, porque fíjense cómo lo conocerán, que admiten y son parte de elecciones y han sido parte inmemorialmente de elecciones con una sola lista, ¿no es cierto? Porque ni siquiera está la relajación que ni siquiera se les ocurre armar otra lista como para que ponerle como un maquillaje a la cosa. No, Y el justificativo es llegar a consensos con la lista que pudiera proponerse. Entonces, generar una alianza previa a la elección y dejar una sola lista. O sea que ya la elección se produce antes de la elección de los que tienen que elegir. Entonces, por eso es que va una sola lista. Porque previamente los que dirigen,
según ellos,
ya se pusieron de acuerdo, y entonces los que eligen ya no eligen. Solamente convalidan ese previo consenso. ¿Qué es lo que están haciendo estos tipos? Macri son estos tipos, Sáenz y Carrió. De esto estamos hablando. De esto estamos hablando. Esta es la oposición. Entonces, obviamente, lo que primero tenemos que hacer para lograr salir de toda esta porquería es tener claro qué es democracia, qué es una elección, cómo debe ser una elección, quién tiene el poder. Esto lo tenemos que aprender y manejar claramente. Todos. Entonces, lo primero que tenemos...
Y en esta radio siempre lo vamos a hablar, claro, todos los días, vamos a hablar, exacto, un poco de esto.
Lo primero que tenemos que hacer es dejar de hablar de democracia. Y hacer la crítica específica de los que hablan de democracia, teóricamente y en la práctica hacen esto. Esto que no es democracia. Que no es democracia. ¿Cierto? Entonces, no, la intencionalidad a partir de que la Constitución se viola, la intencionalidad es lo de menos. Porque, ojo, hay muchos que dicen, no, bueno, pero no se puede ser tan purista, hay que buscar... No. No. Hay una ley que es la Constitución. Entonces, a partir de que está la ley hay que cumplirla. No me vengan a mí con que no, bueno, pero qué, nada. Entonces, si nosotros estamos criticando a los delincuentes que están en el gobierno, que están haciendo peor que esto, peor, muchísimo peor, porque están comprando votos directamente y con plata, no de ellos, porque ojo, hay quien compra plata con plata que se robó, pero que la tiene en su bolsillo. Ojo, ¿eh? Y estos que están en el gobierno, que se robaron plata, mucha plata, pero no ponen plata de esa.
No, ponen de la
de los fondos públicos. O sea que el empleo público no lo pagan ellos de su bolsillo. No. ¿Eh? Las dádivas salen del ANSES, no del bolsillo de los Kirchner, que tienen millones y millones de dólares que podrían poner de su bolsillo. No, señor. No. Del bolsillo de ellos no sale absolutamente nada. Entra solamente. Entra. Hay algunos políticos que cuando ya no están en el poder, de la plata que se robaron, ponen. Pero, obviamente, tampoco es plata de ellos. Es plata que se robaron. ¿Eh? Entonces, esta es la porquería de la que tenemos que salir. Y para salir de la porquería tenemos que tener claro qué es la porquería y qué no es la porquería. Entonces, todo el que ascribe, de alguna manera, voy a votar. ¿Qué voy a votar? Me preguntaba Federico, no sé qué voy a votar. ¿Qué vas a votar? No tenés nada que votar. Esto no es votable. O sea, para que haya voto, tiene que haber democracia. Si no, no sirve votar. ¿Qué vas a votar? Los militares, cuando estaban los militares. Ir a participar de una elección que proponían los militares. ¿Qué era? Era adscribir a lo que sea de ellos. ¿Cómo vas a ir a votar en una elección que proponen los militares? De ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, o estás con ellos o estás contra de ellos. Cualquier cosa que ellos dispongan, hagan, propongan, no hay que escribir. Pues si vos realmente estás en contra y estás luchando para recuperar las instituciones. Porque acá lo que necesitamos antes de votar, es recuperar la institución que es la elección, porque es una institución de la democracia, como lo dijimos al principio. El acto eleccionario es la base del sistema democrático. Si no recuperamos la transparencia de las elecciones, junto con la Constitución y con todo el resto de las instituciones democráticas, estaremos siendo funcionales a estos delincuentes. Es así. Bueno, para terminar, vamos a la foto, una foto enorme, una marcha, fuera Dilma, el grito de 2 millones en la calle. Y una foto impresionante, impresionante. Son varias cuadras, una panorámica, en San Pablo.
San Pablo.
Se esperaba que fuera masiva, pero la magnitud de la marea verde y amarilla que tomó ayer las calles de 50 ciudades de Brasil fue una verdadera sorpresa. 2 millones de personas en San Pablo, donde 1 millón de manifestantes desbordó la Avenida Paulista. La Avenida Paulista será el nombre de esta avenida, ¿no es cierto? Pero es impresionante la cantidad de gente. Predomina el color amarillo, hay banderas, impresionante.
Hace mucho no se veía en Brasil una marcha contra un gobierno,
sí,
¿no?
Sí.
Muy
bueno,
impresionante.
Fuera Dilma, fue el grito unánime contra la presidenta que apenas 3 meses después de su asumir está acorralada por el escándalo de corrupción en Petrobras. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que es una elección. O sea, hace 3 meses que fue elegida. ¿Que fue elegida? ¿Que una elección? ¿Que fue tachada por la oposición y que quedó ahí en diluida como pasó en Venezuela? Como pasó acá en Argentina. Una elección tachada de fraudulenta, de corrupta, en donde desaparecieron cajas y hubo denuncias de todo tinte, ¿no es cierto? Porque de una elección fraudulenta, de un acto eleccionario fraudulento, surgen representantes fraudulentos. Sí. Porque no hay nada que no siga a su principio. Si la cosa se inició mal, continúa mal, no puede continuar bien. Aunque haya algo que salga bien, si la base está mal, está todo mal. ¿Eh? Es como construir un edificio sobre una ciénaga, sobre una arena movediza. ¿Eh? Posiblemente uno pueda hacer algo, pero todo eso que se pueda construir se va a caer. Y es así. Entonces, es lo que está pasando. Entonces, la cuestión de la elección, de cualquier manera, es fundamental para tener una luz de salida. No aceptar elecciones fraudulentas. No aceptar ser parte de ninguna manera, ni votando siquiera. Y una de las mejores formas de resistir es no votar. Si ellos ya eligieron, ya está. ¿Para qué quieren que nosotros votemos? No votamos, ni en blanco. No votamos. Resistencia. Si los jueces electorales ya están puestos y son todos kirchneristas. Si el trabajo contratado en el Estado creció 242%, los de planta crecieron el 40%, los planes salió la presidenta a decir que los aumenta. ¿Qué elecciones? Yo no voy a votar. No voy a votar. Que me multen, no voy a votar, que me hagan un juicio y me voy a presentar en el juicio a impugnar la elección. Yo no voy a ser parte de un fraude, de ninguna manera, porque soy abogado. No puedo convalidar un fraude. Y esto que terminamos de leer arriba, es un fraude. porque no está la decisión del que tiene que tener la decisión. No está a la vista. O sea que el que va a elegir a los que eligieron esto. No al que quiere elegir el que quiere elegir. No, van a elegir a los que ya están previamente puestos. Eso no es democracia. No hay, o sea, está contrariando la Constitución Nacional. Así de sencillo. Bueno, siendo
ya,
las 10...
durante todos los programas de la radio, de Noticias en Red, vamos a ir leyendo y explicando los artículos de la Constitución respecto al tema de los partidos y las elecciones.
Bueno, que tengan un muy buen lunes y nos encontramos mañana a la misma hora. Hasta mañana.